Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy nos vamos a acercar a un proyecto académico de Uniminuto que es una propuesta no solamente para el país, sino para el mundo entero, porque tiene que ver con el cambio climático y algo muy importante que es el desarrollo sostenible. Y es una apuesta a meternos en estas realidades que nos está mostrando los dientes y se necesita hoy más que nunca profesionales de distintas disciplinas acercarse a estos temas del cambio climático. Para conversar sobre esta propuesta académica, pues nos acompaña el magíster Edson David Bautista, que hace parte del staff de profesores de esta maestría. Bienvenido al Último Café.
Muchas gracias por tu invitación. Hace harto queríamos venir a este programa y bueno, encantados de poder conversar contigo.
Muchísimas gracias. Bueno, cambio climático es una realidad que está ahí, no se puede ocultar, aunque algunos dijeron que eso no existía, pero la verdad es que sí. El antropoceno está siendo hoy en día el escenario donde estamos desarrollando la vida con todas las consecuencias que esto conlleva. Hablémosle un poco a nuestros oyentes sobre esta propuesta que hace Uniminuto frente a este tema, a estos dos temas, que es el cambio climático y el otro, el desarrollo sostenible, que de golpe puede ser la posibilidad para que las cosas no nos golpeen tan duro, porque de todas maneras nos va a golpear.
Sí, Carlos, a ti y a los oyentes, la Universidad, la Uniminuto, ha querido ofrecer una maestría en cambio climático y desarrollo sostenible. Es decir, ha querido integrar estos dos componentes para que podamos cumplir con todo lo que actualmente nuestra sociedad, hablo sociedad a nivel nacional, pero a nivel global también, requiere, y es el desafío, y los desafíos más grandes están en torno a los cambios climáticos, que nuestras generaciones actuales y futuras tengan desarrollo, pero sostenible, que ya vamos a ir hablando un poco más de este tema. Nuestra maestría la hemos querido ofrecer con 4 semestres, está compuesta por 4 semestres de manera presencial y con un enfoque en investigación. Esto garantiza que nuestros estudiantes sean capaces de proponer, de innovar, de analizar y tomar decisiones que aporten justamente a lo que estamos hablando, esa adaptación al cambio climático, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, Carlos.
Esto del cambio climático a veces lo pensamos como muy lejos, ¿no? Pero fíjate que hoy empezamos a tener el fenómeno del Niño, que parece que va a ser muy, muy fuerte. Aún todavía llueve en el país, pero realmente pues está ahí. Y es un efecto que a veces lo pensamos muy local, pero realmente hasta Australia se siente afectada por esta corriente. Junto a eso, tenemos que ver la zona en la que está nuestro país. Y resulta que el estar en esta zona ecuatorial pues nos trae muchísimos problemas. Algunas personas pensarían, no, pero aquí siempre hace calor o hace lluvia o hace sol, en fin. Pero realmente esa estabilidad que hemos gozado tanto tiempo, pues parece que no va a ser tan buena finalmente, porque es que adaptarse a lo que está sucediendo en el planeta no va a ser tan fácil.
Carlos, tú has mencionado algo muy importante. Hace poco con nuestros estudiantes analizábamos todos los comportamientos que se han venido o que se vienen teniendo actualmente en cuanto al cambio en la temperatura, y hacíamos un recorrido, como bien lo mencionas, fuimos por Europa, por Asia, estuvimos en Australia y llegamos a América Latina. Es un cambio y es un comportamiento, como lo mencionabas al comienzo, hay algunos detractores, pero cada vez son menos porque cada vez es más evidente, ¿no? Venimos de unas olas de calor en Europa donde se han superado los niveles de temperatura. Argentina en este momento, digamos que está a la expectativa y algo preocupada por lo que se viene en el verano de ellos, que es en enero. Y nosotros, pues no tenemos estaciones, pero también tenemos comportamientos y cambios en la temperatura. Como bien lo mencionas, nosotros estamos en una zona geográfica que va a generar y que ya está generando un impacto muy fuerte en la biodiversidad, en temas de erosión, y que si no hacemos algo, que es lo que tenemos que hacer nosotros como generaciones presentes, pues difícilmente podemos entregarles algo bueno a las generaciones futuras.
El problema de América Latina y sobre todo de nosotros en Colombia es que siempre nos hemos ufanado de tener de todo, todo el año. Y tenemos frutas, tenemos verduras, tenemos todo lo que usted quiera. Hemos tenido ríos que desafortunadamente hoy en día tenemos que reconocer que hemos destruido. Hemos tenido unos bosques maravillosos que muy buena parte se han perdido. En fin, pero eso no va a durar mucho frente a lo que se está generando desde la misma tierra, es decir, la respuesta que está haciendo la tierra al antropoceno. Creo que nos van a pasar nuestra facturita por eso.
Nos la va a pasar y nos la está pasando, Carlos. Y si bien nosotros, sí, ufanamos de tenerlo todo, mira que tampoco somos conscientes. La sociedad colombiana, por ejemplo, no es consciente de toda la riqueza que tenemos y eso hace que uno piense que va a durar para toda la vida. Precisamente por lo mismo de que lo tenemos todo en el momento, las acciones que se pueden llegar a tomar a veces son más lentas.
Y además que hay un problema adicional, y es que el país no quiere, o por lo menos eso parece, no quiere cambiar. Por ejemplo, algo tan simple como el tema de los combustibles. Insistimos en que seguimos gastando combustibles fósiles cuando pudiéramos tener la alternativa de utilizar otros medios. Tenemos el problema de la deforestación, que es terrible, y la gente se le olvida que tener un bosque sano, un bosque que funcione, son cerca de 50 años, medio siglo realmente, para tener un bosque productivo, un bosque que realmente garantice la vida. Y lo mismo con las aguas, ¿no? Que tenemos agua a chorros, pero parece que la cosa se va a complicar muchísimo. Y ahí es donde juega la otra parte de esta maestría, que me parece muy interesante, que es cómo podemos hacer que los proyectos, que la vida en general de nuestro país, pues tenga un desarrollo sostenible. Y aquí es donde está la creatividad, aquí es donde están los ingenieros, aquí hasta los comunicadores también, ¿no es cierto? Y alguien muy importante que son los docentes, porque finalmente son los que le van a tener que hablar a estas nuevas generaciones de estas realidades tan dramáticas de nuestro planeta.
Sí, Carlos, mira, tú muy bien lo has mencionado. Nosotros lo que tenemos que en este momento hacer, no solamente por nuestros estudiantes, sino por las generaciones, por la sociedad, es enfocar todos nuestros esfuerzos en que todo se haga con un enfoque sostenible. Lo que nosotros hemos detectado, por ejemplo, dentro de nuestras investigaciones, dentro de nuestros censos, es que no existe el conocimiento base, que es, por ejemplo, ¿qué es la sostenibilidad? Si nosotros no tenemos claro qué es la sostenibilidad, pues mucho menos vamos a poder generar unos impactos y unos desarrollos sostenibles. ¿Sí? Entonces, parte de la tarea que también tenemos nosotros es esa, de garantizar que se entienda el concepto tan sencillo de sostenibilidad, que no es más que hacer uso de los recursos que tenemos sin afectar los recursos para las futuras generaciones.
De una forma inteligente, ¿no? Que desafortunadamente hemos explotado el planeta no precisamente de una forma muy inteligente, porque siempre hemos pensado que esto es inagotable y la verdad es que no. Y el mismo sistema económico en el cual vivimos pues invita a eso, ¿no? Al desperdicio, al consumo de una manera aterradora, pero no nos damos cuenta del costo real que eso representa para nuestras vidas. Bueno, esta maestría, que relativamente es nueva, pues tiene una serie de contactos internacionales muy interesantes, porque finalmente es un proyecto global. Hay que recordar que la Universidad Minuto de Dios pues tiene sedes en, o filiales más bien, en África, que también es un continente que la está pasando bastante mal. Bueno, ese poder integrar conocimientos internacionales le permite a los estudiantes, aparte de sus proyectos locales, le permite a los estudiantes tener un contacto y una visión más grande de todo este tema del cambio climático, la crisis climática.
Sí, Carlos. Mira, nosotros venimos trabajando con diferentes universidades en esas alianzas para que los estudiantes puedan interactuar y puedan darse cuenta que la situación es global, ¿no? Y también podamos entender qué acciones, qué investigaciones, qué trabajos se vienen realizando en otros lados, compartir esa información, compartir ese conocimiento, adoptar el conocimiento a nuestra región, adoptar el conocimiento a nuestra idiosincrasia, si se quiere llamar de esa manera, para pues dar respuesta nuevamente al cambio climático, para dar respuesta a esa adaptación y a la mitigación del mismo, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, nosotros con esto vinculamos y articulamos a nuestros estudiantes con otras universidades, brindamos esos otros espacios. Traemos también docentes de otras universidades para que también compartan estas experiencias y este conocimiento que se ve en todos lados, pero que cada país y cada región lo maneja de una manera diferente, de acuerdo a los recursos existentes, que como bien lo mencionábamos ahora, Colombia tiene bastantes recursos y por eso nuestra gestión no es la idónea en este momento. Tenemos que lograrlo y yo tengo fe y creo que lo podemos lograr. Pero si nos vamos a Europa, Europa no tiene los mismos recursos que nosotros tenemos, pero ellos son más eficientes. Ellos el desarrollo y la sostenibilidad la han venido trabajando más fuertemente, con mayor importancia, por lo mismo. Porque el que no tiene el recurso aprende a tasarlo, aprende a manejarlo y aprende a dejarle a las futuraciones posteriores.
En América Latina nos dicen que nosotros somos los niños ricos del continente porque es que tenemos de todo, lo que es Venezuela, Colombia y Ecuador son unos países privilegiados, absolutamente privilegiados, porque tenemos de todo y una abundancia aterradora. Bueno, aparte de eso, ustedes tienen una particularidad que a mí me parece regia y es el tema de la investigación. Muchas veces uno encuentra estudios posgraduales que simplemente, y me va a perdonar lo que voy a decir, es un reciclaje de información, pero no pasa más allá de eso. En cambio, ustedes sí tienen ese enfoque de la investigación, es decir, las personas, los profesionales que se meten a hacer esta maestría tienen que hacer investigación y algo que me parece genial y es solucionar temas reales. No hipótesis de laboratorio, no, sino realmente asuntos que nos competen día a día.
Sí, mira, nuestra maestría tiene algo muy particular y para mí realmente es muy bonito y es que el estudiante desde primer semestre ya tiene que empezar a investigar. Y tenemos toda una línea de investigación desde primer semestre, segundo semestre, para que vayan llevando todo su proyecto. Y no solamente eso, sino que lo que queremos es que sea práctico. Es decir, yo investigo, pero ¿para qué investigo? No queremos que la investigación se haga simplemente por cumplir con un requisito, simplemente por tener un documento o unos documentos, sino que queremos que esa investigación se aterrice y se aterrice en todos los niveles sociales. Es decir, los problemas del cambio climático y garantizar un desarrollo sostenible debe ser a todo nivel, no necesariamente. El cambio climático debe ser con parámetros de grandes ciudades o no necesariamente debe ser solamente en la zona urbana. También está la zona rural, también están nuestros municipios y cada municipio, cada zona geográfica de nuestro país tiene unas necesidades específicas y nuestros estudiantes lo saben. Nosotros nos encargamos también de que ellos desde que llegan, si no lo tienen claro, muchos ya lo traen, digamos, traen esa visión. Los que no, fortalecemos inicialmente eso para que desde el principio empiecen a investigar, como lo mencionas y lo reitero, es una investigación que se lleva a la práctica. El objetivo es que se lleve a la práctica.
Tú acabas de decir una cosa muy importante y es que el espacio de investigación no solamente son las ciudades, nosotros tenemos problemas serísimos a nivel rural. Ahora bien, hay que reconocerlo, nuestro país es un problema para las personas que están con el tema del medio ambiente defendiendo lo que hay que defender en estos tiempos. Pero bueno, hay que hacer la tarea, ¿no es cierto? Es decir, no nos podemos quedar con la tristeza de, sino que hay que seguir adelante. Esta maestría hoy en día tiene una importancia fundamental. Porque es urgente. Estas son de esas acciones que uno tiene que hacer ahora, porque si no, no vamos a encontrar soluciones. Y no es un problema único exclusivamente de Colombia. Todos están en el mismo problema. Todos los países del mundo, los cinco continentes, tenemos el mismo problema de la crisis climática. Y ustedes, a través de sus estudiantes, hoy nos van a contar de un trabajo muy interesante que ha hecho don Jesús Pavón en un área muy cercana a Bogotá, el tema del aire contaminado. Resulta que el aire contaminado genera enfermedades y enfermedades respiratorias gravísimas. Yo no sé si ustedes lo habrán notado, pero hoy en día los chicos tienen muchos problemas de ese tipo, sinusitis, rinitis, todo ese tipo de cosas. Y claro, como vivimos en las ciudades o en zonas urbanas perimetrales, pues tenemos ese problema gravísimo de el aire contaminado que genera muchísimos problemas. Cuéntenos un poco, Edson, o preséntenos más bien a su estudiante, don Jesús Pavón, y cuál fue ese trabajo que ha hecho para esta maestría.
Él es un estudiante, un ingeniero, estudiante de tercer semestre de la maestría. Y como hablábamos hace poco, él es de los estudiantes que se ha enfocado en un municipio cercano a Bogotá, viendo que las necesidades no son solo de las grandes zonas urbanas, sino que zonas urbanas más pequeñas también presentan estos problemas. Y él nos va a ir contando un poco lo que ha descubierto, que Bogotá, por ejemplo, tiene investigación y ha venido descubriendo y hace un seguimiento y un control a la calidad del aire. Pero estos municipios en algunas ocasiones se quedan cortos, bien sea por recursos, bien sea por investigación, porque nadie quiere investigar de pronto en estas zonas, o bien sea porque los gobiernos de turno no dan estos espacios. Pues a Jesús, el gobierno de turno, entiendo que le ha brindado este espacio y ha decidido investigar sobre la calidad del aire en el municipio y cómo éste afecta directamente la mortandad de sus habitantes, ¿sí? Pues básicamente porque hay un incremento en la cantidad de personas con afectaciones en su salud producto de el aire contaminado que se presenta en ciertas zonas del municipio.
Bueno, profe, muchísimas gracias, don Carlos, muy amable. Le agradezco realmente este espacio y estas cosas hay que conversarlas. Necesariamente debemos dialogar para llegar a consensos y buscar soluciones. Yo empiezo mi maestría en cambio climático y desarrollo sostenible, pues yo en principio no sabía qué trabajar, pero por fortuna me enteré que en Funza, municipio en donde yo trabajo, soy funcionario de la alcaldía de Funza, habían instalado unos sensores para medir precisamente la calidad del aire. Entonces dije yo, bueno, ¿y por qué no investigar al respecto? Desafortunadamente, a pesar de que hay cinco equipos, cinco sensores instalados fijos, porque hay más de 30 sensores móviles, sin embargo, con los móviles están en los vehículos, se está haciendo un pequeño ejercicio, un ejercicio interesante, sí, podríamos llamarlo, calculando el CO2 equivalente, y están generándose algunas medidas de mitigación. Pero con los equipos fijos, muy poco. La CAR lo que hace es descargar la información, genera unas estadísticas y emite unos informes, porque es la CAR la que está manejando los datos en estos momentos. Cuando yo me pongo a averiguar del tema, hay cuatro equipos recién instalados hace un año. Luego entonces no los pudimos tener en cuenta. Sin embargo, había uno instalado desde el año 2019. Con ese equipo podemos trabajar. Efectivamente, logro tener acceso a la información gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la que coordina el tema de desarrollo económico acá en Funza, y al Secretario de Medio Ambiente, y se le llama medio ambiente y bienestar animal. Ya logrando acceder a la información, pues comienzo a trabajar con estos datos y me encuentro con una cosa curiosa. En los temas de gases como el NO2, el SO2, o hablamos de óxido nítrico y el dióxido de azufre, y el PM10, que es un material particulado, Funza no tiene problemas. Estamos dentro de los parámetros que la Organización Mundial de la Salud considera como calidad del aire buena. Sin embargo, al revisar el PM 2.5, que es otro material particulado, sí tenemos problemas. Entonces, comienzo yo a indagar y a revisar, a hacer algunas proyecciones o algunas gráficas con esos datos, y me doy cuenta que efectivamente estamos en un intervalo que supera el máximo, digamos que permitido por la OMS o considerado por la OMS como buena calidad del aire. A partir de ahí, entonces, seguimos trabajando, esperamos encontrar unos resultados que le ayuden al municipio a tomar decisiones. La idea es dejar una herramienta que le sirva a la administración para efectos de hacer predicciones respecto del comportamiento de la calidad del aire, pues tomar medidas a tiempo, por lo menos para mitigar el efecto que está causando el PM 2.5, que es el que está por fuera de los parámetros.
Ahora bien, para referencia de nuestros oyentes, este es un municipio muy cercano a Bogotá, y hace parte de esos municipios de lo que otrora se llamara la Sabana de Bogotá. Y son municipios que desafortunadamente viven perdiendo su vocación agrícola y ganadera lechera que existían antes. Ahora hay mucho cemento, ¿no? Hay mucha empresa, mucho transporte de mercancías, y se han instalado también algunas fábricas. En fin, ese cambio de condición del municipio, que no solamente es de este, sino de muchísimos municipios en la Sabana Centro y la Sabana Bogotá en general, pues están generando ese tipo de problemas. Estamos perdiendo la Sabana de Bogotá, que era verde, una gran producción, con un humus impresionante. Eran 10 metros de capa de humus, eso se lo quisiera cualquiera, pero lo estamos cambiando por cemento, concreto y por industrias. En ese estudio que usted hace, creo que se refleja un poco ese cambio de dinámica de un municipio agrícola a un municipio semi-industrial.
Sí, don Carlos, precisamente para desafortunio de los funzanos, hasta hace unos 15 años era un municipio supremamente pequeño, relativamente pequeño, pero cuando comienza todo el éxodo de la industria bogotana hacia los municipios aledaños, o sea, hacia las afueras de Bogotá, pues obviamente uno de los primeros municipios que resultó invadido por este éxodo fue Funza. De ahí siguió Mosquera y Madrid con algunos vestigios también de invasión por parte de los parques industriales. Funza casualmente en estos momentos cuenta con 103 mil habitantes aproximadamente. Ese crecimiento ha sido precisamente por esa migración de la industria y la generación de los parques industriales, por muchas cosas, el empleo, los espacios, y también, para desafortunio, se ha perdido mucho terreno agrícola porque le han cambiado el uso para pasarlo a ser industrial y de hecho para también residencial, porque pues la gente necesita un lugar donde vivir, ¿no? Sin embargo, Funza aún conserva entre el 70 y el 75% de su territorio rural. Luego, entonces, toca seguir trabajando por esa ruralidad para mejorarle sus condiciones y para efectos de que se conserve esa ruralidad que es la que nos genera el alimento. O sea, es claro para el ser humano que nosotros podemos vivir sin ropa, sin casa, sin lo que sea, pero sin comida, ¿quién vive?
Mire que cuando uno empieza a mirar esta maestría frente a estas realidades, se da uno cuenta cómo hemos malbaratado un lugar absolutamente estupendo como la Sabana de Bogotá, que era la envidia de todo el mundo, porque es un lugar donde tenías más o menos 7 ríos, de los cuales ya no existe casi ninguno, donde tenías un clima más o menos estable, uno tenía etapas de más o menos lluvias, pero en líneas generales era bastante estable, bosques que había, que este bosque andino que es una belleza, en fin, había una cantidad de cosas que desafortunadamente el desarrollo, el supuesto desarrollo, que se supone nos brindaría un mejor vivir, pues realmente está arrasando con todo.
Don Carlos, yo la verdad me siento muy afortunado de haber llegado a este municipio, de estar trabajando allí con la administración actual. Precisamente, el señor alcalde es una persona muy joven, pero supremamente proactiva. A él le interesa mucho el tema de la comunidad y el tema del medio ambiente. Y por eso, aquí había instalado la CAR hace 4 años, como lo mencioné hace un rato, un equipo fijo. Pero el alcalde en su proactividad dijo, no, instalemos otros equipos. Y los instaló. Son los que llevan un año aproximadamente, muy poquito tiempo desafortunadamente para tomar datos, Pero fíjese que nos damos cuenta al revisar que en últimas el señor alcalde lo que está cumpliendo es con la ley. Ya en Colombia, desde el año 2018, se generó la ley 1931 que le ordena a los municipios hacer inversiones para efectos de controlar el cambio climático en sus territorios. ¿Qué implica controlar el cambio climático? Pues manejar la zona verde, manejar la ruralidad, manejar la industria y todo lo que tenga que ver con esos temas. Luego surge la ley 2169 de 2021, donde también se le ordena a las entidades territoriales hacer control del cambio climático, control del aire, control de las emisiones. Aquí en FUNSA estamos trabajando en esa dirección precisamente en honor a la ruralidad. El 70-75% del territorio pues debe conservarse como rural porque es un pulmón. Todos sabemos que lo verde es un pulmón, aun cuando también se debe tener claridad que el sector agropecuario es uno de los mayores generadores de emisiones, pero no precisamente por la agricultura en sí, porque al fin y al cabo es la comida. Es por el mal manejo de lo que le damos al suelo, a las plantas. Entonces, en última vez, el mal manejo de los agroquímicos para fertilizar, para controlar plagas, inclusive el mal manejo de sectores productivos como el ganadero, porque pues para nadie es un secreto que el estiércol que en las vacas genera muchas emisiones. Esas afectaciones son las que se deben controlar con buenas prácticas agrícolas. El metano es lo que genera la boñiga, que es el estiércol de las vacas.
Hay que recordar que también la universidad tiene un área muy interesante que es la agrónica y que es la agroecología, donde se le enseña a las personas o se les capacita o se les forma para manejar el campo de una manera muy distinta a lo que se ha manejado el campo desde el punto de vista de la agronomía. Estas ofertas que hace un minuto, fíjese que van todas ligaditas para que las personas que se acerquen a estos conocimientos pues se puedan situar en el siglo XXI frente a las necesidades urgentes que necesitamos solucionar.
Sí, claro, por supuesto. Motivar, especialmente motivar, porque desafortunadamente otro elemento que nos está afectando demasiado es la falta de motivación por parte de los jóvenes para trabajar en el campo. Y entonces ahí sí tenemos un problema que termina convirtiéndose en un problema social porque el muchacho del campo ya no quiere trabajar el campo, pero en la ciudad tampoco encuentra trabajo. Ellos están inmersos en un mundo que no es el que corresponde o no es el pertinente y desde esa perspectiva pues es muy difícil. Yo me pregunto, ¿qué haremos cuando no haya quien produzca? Es que la comida es fundamental para la supervivencia, sin comida no vivimos. Entonces,
y producir de una manera razonable, ¿no? No lo que hemos venido haciendo con esa idea que nos han vendido de la agroindustria que finalmente lo que hace es acabar con los suelos y acabar con todo. Don Jesús, este proyecto que usted ha desarrollado y viendo las normas legales que existen, ¿es aplicable a cualquier otro municipio que tenga los mismos equipos o que tenga equipos para hacer medición del aire y contaminación?
Pero por supuesto, claro que es totalmente aplicable. Desafortunadamente es algo que tengo que decirlo también, gracias a la proactividad del señor alcalde. Este es, si mal no estoy, un municipio pionero en la investigación en la calidad del aire. No he encontrado yo en toda la revisión bibliográfica que he hecho otro municipio que haga investigación en esos temas. Las han hecho, pero en grandes ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, en el exterior, Lima, Perú, en Europa, bueno, donde quiera, pues todas son ciudades grandes. Aquí en Colombia, ciudades grandes, ningún municipio. Entonces, estamos generando una iniciativa desde FUNSA para que en otros municipios que se interesen puedan aplicarla, por supuesto.
Que sí. Digamos que hay municipios que están en una situación crítica, precisamente como FUNSA, que empieza a industrializarse y empieza a tener un tráfico terrible y bueno, en fin. Pero hay otros municipios que afortunadamente de golpe resulta que tienen un aire fantástico, que tienen unas condiciones geniales. Con esta información lo que se busca también es proteger. Eviten hacer esto porque van a perder esta ventaja comparativa que es un lugar con aire sano, con un ambiente natural, un ambiente que permite vivir adecuadamente. Creo que también este proyecto que usted maneja le permite alertar a los otros municipios de la riqueza que tienen y que deben de proteger.
Claro, sí, señor, estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, desde esa perspectiva, algunos dirían, no, pero si mi municipio no tiene casi transporte, mi municipio está aislado, está por allá lejos, entonces allá no tenemos por qué medir la calidad del aire si nada nos afecta. No es cierto. No es cierto porque, como lo mencioné hace un momento, el sector agroindustrial es el segundo, si mal no estoy. De hecho, es de los mayores generadores de gases de efecto invernadero. Pero entonces, vuelvo e insisto, no es la agricultura como tal, es el mal manejo. Luego, entonces, esos municipios que están aislados, que creen que están exentos de este problema, no miden por esa razón, están cometiendo un error enorme, porque claro que tienen que hacerlo, claro que tienen que medir para darse cuenta que el mal o las malas prácticas agrícolas están afectando su medio ambiente. Eso tiene que corregirse, pero solamente se corrige si se evidencia el problema. Mientras no se evidencie, muy difícilmente lo van a poder corregir.
Hoy en día, con esto del cambio climático, empezamos a encontrar una tragedia terrible que son los incendios forestales. Lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Brasil, en Chile, que fue una cosa espantosa. En fin, no estamos exentos tampoco de un incendio. Y claro, el incendio genera una gran cantidad de material particulado que termina finalmente en los pulmones de las personas. Eso también nos permite prevenir un poco eso, ¿no? Claro, el incendio y con estos veranos hay que tener mucho cuidado, no hay que dejar botellas regadas por ahí, ni plásticos, y nada que permita que se caliente tanto que se genere una combustión. Y bueno, este servicio también que usted pues, ha desarrollado a través de su investigación, pues también puede alertar a las personas para que tengan mucho cuidado cuando se presentan estas circunstancias tan terribles como un incendio forestal.
Sí, señor, es muy cierto. Desafortunadamente, el suelo muy seco con mucha facilidad prende fuego. Eso sí es cierto. Sin embargo, existen muchos, muchos. Esos son factores infinitos los que generan este tipo de emisiones. En particular, yo me concentré en el PM 2.5 precisamente porque en FUNSA pude evidenciar que estamos por encima de los parámetros que la OMS considera como calidad del aire buena. Resulta que desafortunadamente el Ministerio de Ambiente colombiano considera como aceptable o dice permisible tener un grado de concentración de 37 microgramos por metro cúbico de aire. Entonces lo acepta, lo acepta. Pero resulta que la OMS dice a partir de los 12 microgramos por metro cúbico hacia arriba, ya la calidad del aire no es buena. Y hasta los 35 es moderada, hablémoslo de regular, para podernos entender. Digo yo, si el Ministerio de Medio Ambiente está diciendo que 37, la OMS dice que 35 para arriba ya es malo, ya es dañina para la salud, y es más, dice que desde 12 microgramos por metro cúbico ya es moderada o regular, ya hay afectaciones, yo no sé por qué el Ministerio de Ambiente se va tan arriba. Pero bueno. Al observar las concentraciones de PM 2.5 en FUNSA, estamos entre los 19, 20 microgramos por metro cúbico. Pero cuando yo observo Bogotá, resulta que Bogotá está en el mismo intervalo entre los 12 y los 35 que considera la OMS como regular. Pero además, al observar Medellín, también está en ese intervalo. Pero además, en el exterior, mirando ciudades fuera, Lima, México, también están en ese intervalo entre los 12 y los 35 microgramos por metro cúbico de aire de concentración de PM 2.5. Pero no basta con eso. Resulta que encontré que en estas ciudades que ya le mencioné, Bogotá, Medellín, Lima, México, Cali, en el Valle de Aburrá, se hicieron unas investigaciones en donde ellos lograron relacionar de manera directa la concentración de PM 2.5 en esos niveles que le acabo de mencionar, con los fallecimientos por enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares. Luego, entonces, digo yo, sí hay incidencia de PM 2.5, porque ya se dijo, ya lo investigaron las ciudades grandes, estamos tratando de hacerlo aquí en FUNSA, aún no hemos logrado relacionar porque no tenemos los datos precisos desde la perspectiva clínica. Tenemos la cantidad de fallecimientos, pero sí hemos logrado encontrar un crecimiento paralelo de los dos datos. De un lado, el PM 2.5 ha venido creciendo a 2023, y de otro lado la cantidad de fallecimientos por enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares también han ido en crecimiento. Entonces, por lo menos ahí hay ya una mediana relación, aun cuando no tengamos los datos clínicos de manera específica. Porque en Bogotá, por ejemplo, sí lo asociaron directamente con muertes por ataques repentinos al miocardio. Ellos ya lo analizaron. Si ya lo hicieron en estas ciudades y encontraron la relación, nosotros estamos en el mismo intervalo en donde estarán estas ciudades, muy seguramente estamos en riesgo o muy seguramente cabe la posibilidad de que el PM2.5 en Funza también haya influido de alguna forma en los fallecimientos que se han venido presentando en aumento.
Sí.
Durante los últimos años.
Y don Jesús, hay también otras dolencias que a veces uno nunca las contabiliza, y lo cuento porque soy víctima. Andar en bicicleta, andar en motocicleta, usted tiene sus ojos expuestos a estas partículas. Pues ahí tiene usted el motivo para tener un dolor de cabeza serísimo con sus ojos. Y son temas que no se piensan. Siempre estamos pensando en el tema respiratorio. Claro, es importantísimo, pero hay otras afecciones que se están presentando y que, bueno, en el caso de usted como investigador se lo dejo para que tenga un motivo más para investigar.
Bueno, don Carlos, casualmente de eso parece irónico. En México hicieron un estudio en donde analizaron precisamente qué pasaba con las personas que transitaban demasiado o hacían deporte por las vías principales, en donde más parque automotor transita. Resulta que las personas son las más afectadas por el PM2.5. Entonces decía el investigador, venga, pero es irónico que se estén construyendo unas pistas para hacer deporte justo a las orillas de las avenidas en donde la persona más resulta afectada por el PM2.5. O sea, es algo que no tiene presentación porque en lugar de hacerle daño, decía el investigador, en lugar de hacerle un bien, perdón, al deportista, se le está haciendo es un daño. Obviamente el deportista no lo sabe. Él sale confiado a hacer su ejercicio, resulta que no sabe realmente qué es lo que está pasando. Y eso sí lo saben los que han investigado el tema, que en lugar de hacerle un bien, se le está haciendo
un daño. Y es lo mismo que se está haciendo con las ciclorrutas, ¿no? Que van dentro de las vías donde va un montón de vehículos. Eso es terrible. ¿Usted cómo logra respirar ahí? No puede respirar. Es un desastre. Es
exactamente lo mismo. Y cree uno estar haciendo deporte y resulta que está haciendo más daño que el bien, claro, o el beneficio que le está trayendo el deporte que está haciendo.
Claro, el simple hecho de salir a caminar. Bueno, Edson, este proyecto de maestría, que realmente es relativamente nuevo, pues tiene unas aspiraciones bastante interesantes hacia adelante, y es todo el tema de la investigación aplicada que invita a cualquier profesional en muchísimas áreas del conocimiento a ingresar a este proyecto. En líneas generales, ¿qué tipo de profesiones son las más cercanas a esta propuesta académica?
Bueno, primero que todo, Jesús con su investigación es una muestra de lo que pueden hacer los estudiantes o lo que hacen los estudiantes que ingresan a nuestra maestría. Esta es una maestría transversal. Yo la considero como una maestría transversal porque básicamente todas las áreas de conocimiento pueden estar involucradas desde su conocimiento base. Es decir, cualquier ingeniero y hoy en día cualquier tipo de ingeniería ya está tocando los temas de cambio climático y por lo tanto cómo desde mi profesión base logro mitigar o logro buscar adaptaciones en lo que yo hago para la sociedad. Asimismo, el desarrollo sostenible debe estar también involucrado en todas las líneas de acción. Entonces, todas las ingenierías están involucradas, pero también las ciencias básicas también están involucradas. También tenemos hasta en este momento un estudiante que su ciencia base, sus estudios base son de filosofía. ¿Por qué? Porque, Carlos, mira, no solamente la investigación o el conocimiento debe estar orientado hacia quienes de pronto nos apasiona o quienes tenemos ese privilegio de investigar y de buscar soluciones, sino que el conocimiento, este tipo de conocimiento sobre todo, debe bajarse y debe llevarse a todas las latitudes, a todo tipo de persona. Y no a todas las personas se les debe llevar el conocimiento de la misma manera. Entonces también hay un desafío muy, muy fuerte en cómo yo llevo el conocimiento, cómo yo sensibilizo, cómo yo logro cambiar y transformar hábitos que tienen ciertas sociedades a partir de un conocimiento que se adquiere, por ejemplo, en esta maestría, pero que se identifica que debe bajarse a todos los sectores, reitero. Entonces, a tu pregunta, es que es una maestría transversal y todas las personas, todos los profesionales pueden ingresar y pueden desde el primer momento tener una orientación de cómo aplicarlo a sus profesiones.
Sí, es que yo veo, por ejemplo, no solamente los ingenieros, yo veo un abogado. Es muy interesante y es muy importante que empiecen también a estudiar estos sectores, porque si bien usted puede litigar, como siempre se ha hecho, cuando usted tiene un conocimiento sobre lo que es realmente la crisis climática, le va a ayudar muchísimo. También pues los comunicadores, importantísimo. Y hay un área que a mí me interesa muchísimo, que son los docentes, porque finalmente ellos tienen que formar a estas nuevas generaciones a partir de este conocimiento, que es muy importante porque finalmente son los que van a tener que protagonizar las soluciones para poder sobrevivir en un planeta que se está transformando a unas velocidades gigantescas y que si no nos ponemos las pilas no nos va a dar tiempo para hacer absolutamente nada y terminaremos siendo víctimas de nuestro propio invento.
Sí, sí, Carlos. Mira, nosotros también en este momento, ahora que lo mencionas, tenemos profesores, pero a nuestros oyentes no solamente, y no crean que solamente son docentes de ciencias naturales, que eran un principio. Cuando se hablaba de medio ambiente, se le daba la responsabilidad al docente de ciencias naturales, ¿no? En el colegio, hablemos de niveles de colegio. O la responsabilidad se le daba al que estudiaba ecología como estudios de pregrado, sino que la responsabilidad medioambiental, la responsabilidad de cambio climático ya es de todas las profesiones. Todos los profesionales hoy en día deben tener un enfoque hacia el cambio climático y un enfoque hacia cómo lo que yo hago es sostenible, cómo lo que yo hago impacta y genera un desarrollo sostenible en nuestro país, por ejemplo. De ahí que también la universidad sea pionera en esta maestría, ¿no? O sea, de las pocas universidades que en este momento la ofrecen, por el componente social que tiene la universidad y por el enfoque y la misión que nosotros como universidad tenemos de aportarle a nuestra sociedad.
Esta maestría, yo supongo que tiene el ciclo normal, es decir, comienza en enero, termina en diciembre.
Sí, sí, sí. Digamos que, como lo mencionaba, tiene 4 semestres. Y en los periodos académicos, el periodo de formación es un periodo regular, normal. Iniciamos enero, tenemos un receso a mitad de año, que es cambio de semestre. Tenemos unos encuentros con los estudiantes mensuales. Entonces, lo que hacemos con los estudiantes es tener un encuentro una vez por mes, jueves, viernes y sábado, todo el día, donde iniciamos con un proceso pedagógico, les damos unas herramientas base para sus estudios y para su investigación, y ellos durante el mes empiezan a hacer sus estudios autónomos. Algunos docentes brindamos unos estudios o unas clases, unas sesiones virtuales. Eso ya cada docente lo maneja de acuerdo a su asignatura y de acuerdo al contenido de la misma, ¿no? Y básicamente así es que se va desarrollando todo el proceso, ¿no? Lógicamente, como tiene un componente investigativo que arranca o que inicia desde primer semestre, todos los estudiantes, desde que inician, ya tienen un acompañamiento con un tutor, un docente de investigación, para que lo vaya orientando durante todo su proceso. Aquí nos llegan estudiantes que ya han investigado, que ya tienen una base de investigación, y otros estudiantes que son profesionales, pero que su profesión la efectuaron desde otra parte, donde no requería investigar y por tanto no tienen un conocimiento base de cómo investigar. Y bueno, aquí también desde el principio se les orienta. Algo muy fundamental sobre la investigación, Carlos. y es que nosotros unimos investigación con innovación y con emprendimiento. Entonces, investigación aplicada favorece y fortalece instituciones donde la persona se encuentra, como lo que venimos hablando hoy con Jesús. Pero también tenemos estudiantes donde lo que hacen es investigar, pero porque quieren innovar y porque quieren emprender. Y si bien es una problemática muy fuerte, el cambio climático, y es un reto demasiado intenso desarrollar sosteniblemente, eso hace que también los grandes pensadores, los grandes estudiantes, pues se reten a innovar y a emprender.
Sí, para muchas personas esto es el apocalipsis, pero realmente también es el reto al ingenio humano para encontrar soluciones a los problemas que el mismo desarrollo lo ha creado, ¿no? Y entonces, pues creo que también es un reto para todas las personas que se acercan a esta maestría a buscar soluciones. Finalmente, para eso es la academia, ¿no? Y para eso es la investigación, y para eso es estudiar y profundizar y ponerse en la tarea de cómo soluciono los temas de mi país, de mi región, del continente. Realmente muy complacido de esta maestría, me parece realmente interesantísima, de una oportunidad para que nuestro país pues empiece a entender que estamos frente a un reto de marca mayor. Y no solamente nosotros en América Latina, sino el planeta entero. Lo vemos todos los días en las noticias, todos los días. Es una oportunidad muy bonita para aquellos que entienden que somos protagonistas del cambio. Y así como somos protagonistas de la destrucción planetaria, también nos toca ser protagonistas de ese cambio. Profesor Edson, muchísimas gracias.
A ti, Carlos, por la invitación. Muchas gracias. Encantado de poder estar en este espacio. Y esperamos que estemos en unos espacios posteriores, porque en verdad que nos gusta hacer partícipe a tu audiencia de lo que se viene haciendo, transmitiendo también el conocimiento, porque este diálogo que estamos teniendo, seguramente, y estoy convencido de que le está llevando un nuevo conocimiento a quienes nos están escuchando, pero también les está generando inquietud y deseos quizás de empezar a profundizar. La información está, las posibilidades están, nuestra maestría es una de esas posibilidades y ya solo resta pues agradecerle también a nuestros oyentes por estar ahí.
Y la invitación para que si está interesado pues se dirija a la Facultad de Ingeniería de Uniminuto, ¿no?
Sí, claro que sí, Carlos, claro que sí. Eso, mira, es muy fácil porque hoy en día con la tecnología simplemente y pueden ingresar a la página oficial de la universidad www.uniminuto.edu y en la opción ofertas académicas, ahí van a encontrar la maestría en cambio climático y desarrollo sostenible, o pueden hacerlo también presencialmente, que también me parece importante que quienes quieran ir a conocer las instalaciones, a quizás también tener una asesoría presencial. La sede está en la calle 80 con Boyacá, es la sede principal aquí en Bogotá, ¿no?
Sí, en el barrio Minuto de Dios, ahí esa es de las facultades más reconocibles. Entonces, sí. Pues la invitación está allí. Y a don Jesús, pues muchísimas gracias por habernos participado de su investigación, deseándole muchos éxitos y que sea el punto de partida de muchas otras investigaciones en beneficio no solamente de FUNSA, sino de todos los municipios de la Sabana de Bogotá, que integran la Sabana de Bogotá, y que hoy en día pues necesitamos defender, mantener, recuperar en lo posible, porque esa es la única manera de que podamos tener agua, comida y bienestar en una ciudad tan grande como Bogotá.
Si nosotros no tratamos de motivar a las personas para que en esta dirección trabajen, investiguen, hagan, pues nos vamos a fregar, y sí, es cierto, sin comida no vivimos.
Y sin aire tampoco.
En particular yo considero que para mí es más importante un plato de arroz que un computador, porque es que el computador yo no me lo puedo comer y no me alimenta, el plato de arroz sí me alimenta. Desde esa perspectiva, entonces, hay varias personas que estamos motivadas aquí en la administración municipal de FUNSA en trabajar todo el tema ambiental, todo el tema del cambio climático, esperando que estos espacios motiven más personas a hacer, que motiven a las administraciones aledañas, claro, los municipios que tienen tanto verde, a que conserven el verde y a que luchen porque el verde sea el que predomine en los espacios y no el cemento, que es en lo que estamos convirtiendo la tan hermosa Sabana de Bogotá que era hace unos años. Muchas gracias, don Carlos, y espero que este no sea el único espacio que usted nos permita compartir estas cosas que son tan importantes para todos.
Bueno, Jesús, tenga seguridad de que no será la primera y última vez. Habrá muchas otras oportunidades para contar de estos progresos. Bueno, y la invitación a todos nuestros oyentes a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.